martes se sancionó la ley de que viene a complementarse. Recuerdan todas las personas, el año pasado, en julio, vencía la moratoria previsional de la ley 26.970, lo cual ANSES la prorrogó mediante una resolución hasta el 31 de diciembre, esperando que esta ley el año pasado estuviese ya en vigencia. Recordamos, en diciembre debía tratarse, fue cuando la oposición no se sentó a dar quórum, por lo tanto nos habíamos quedado sin un instrumento legal para poder hacer esto, jubilar a aquellas personas que no tenían los años de aporte. Se llamó a sesiones extraordinarias, en el cual ahí, dentro de las sesiones extraordinarias, una de las leyes que estaba para tratar era que ahora no se llama más moratoria previsional, sino que ahora tiene otro nombre, que es plan de deudas previsionales, plan de pago de deudas previsionales,
sí.
En el cual, estaba para tratarse, se consiguió el quórum y el día martes se sancionó la ley. Ahora esta ley tiene que pasar una serie de procesos administrativos, va a tener una reglamentación y después vamos a tener la normativa para poder trabajarlo desde las oficinas. O sea que le pedimos a todas las personas que van a poder acceder a través de esta prestación,
sí,
que esperen unos días más, que ya ANSES va a estar poniendo a disposición los turnos para que puedan acercarse a las oficinas a iniciar el trámite, hacer las consultas, y que mientras tanto lo que estamos haciendo es aquella persona que viene a consultar, vemos que estén sus datos actualizados, si falta alguna actualización de datos lo vamos haciendo, y ya le vamos diciendo que en los próximos días va a tener a disposición ya los turnos para hacer. Normalmente demora sí, un par de días.
Pero generada la cuestión legal, el plexo normativo, digamos, el proceso es similar a cualquier jubilación
sí,
común.
Sí, ahora por eso estaba explicando el tema de los tiempos, porque ayer tuvimos bastantes personas viendo si ya podían iniciar y bueno, tuvimos que explicar esto que estoy contando, que van a pasar un par de días para que ANSES ya salga a informar que están los turnos disponibles para que aquella persona que esté en condiciones pueda hacer. Bueno, esta ley tiene dos situaciones, tiene una situación que es muy parecida a la moratoria que estaba vigente hasta diciembre, que es para aquellas personas que ya tienen la edad jubilatoria y que no han cumplido con los 30 años de aporte que exige la ley para jubilarse. Recordamos que la mujer se jubila con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad en el régimen común, el régimen de trabajadores que no tienen insalubridad en sus tareas o tareas de riesgo, con 30 años de aporte. Entonces, ¿qué dice este plan de pago de deuda previsional? Aquellas personas que llegan a la edad jubilatoria y no alcanzan los años de aporte, bueno, van a poder venir al ANSES, y ¿qué se va a hacer dentro de ANSES? Es iniciarle la jubilación, y esos años que le falten se van a incluir dentro de este plan de pago de deuda previsional y se va a ir descontando de su haber jubilatorio, como se hacía con la vieja moratoria.
Bien.
Esta ley además incorpora otro derecho más, que sería aquellas personas que estén dentro de los últimos 10 años para jubilarse, o sea, las mujeres entre los 50 años y 59 años de edad, los hombres entre 55 y 64 años de edad, y que haciendo la cuenta que le falten años para jubilarse, supongamos que le falten 5 años para jubilarse de edad, y sacando la cuenta desde el momento que está de esa fecha, supongamos que está trabajando la persona o no está trabajando,
sí,
y ya saca la cuenta de cuántos años le van a faltar cuando llegue a la edad jubilatoria de aportes, puede decir, mira, me van a faltar 5 años cuando yo tenga, por ejemplo, una mujer 60 años de edad. Entonces puede decir, los empiezo a pagar hoy, antes. ¿Para qué? Para que cuando llego a la edad jubilatoria ya tengo los 30 años de aporte. Son las dos situaciones que contempla este plan de pago de deudas previsionales.
Es muy interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, te permite resolver una cuestión que antes se resolvía con planes de pago únicamente.
Claro, se resolvía cuando llegabas a la edad jubilatoria. Claro. Ahora esto te permite, de acuerdo, cada persona lo va a ver con su situación personal, su situación de vida, va a ver si lo puede hacer o no lo puede hacer. Así que bueno, lo que estamos haciendo es pidiéndole a todas las personas que vayan buscando su documentación, que tenga. Ya el año pasado muchas personas que se sabía que la moratoria terminaba estuvieron haciendo los trámites, así que es muy probable que tengan actualizado todos sus datos. Les recordamos que para iniciar la jubilación le vamos a pedir el documento de identidad, le vamos a pedir un segundo comprobante de domicilio, que es para acreditar, porque recordamos que en nuestra zona se paga el adicional de zona austral, que es el 40% más del haber.
Claro.
Y bueno, y después si tiene hijos, esa persona le estamos pidiendo que si no presentó nunca la partida de nacimiento de los hijos, los traiga, porque también tenemos el reconocimiento de tareas de cuidado, que a la mujer se le reconoce un año de servicio por cada hijo que tiene. Si ese hijo, bueno, hay que ver la situación de cada persona, si cobró la UH, si el hijo es con discapacidad, hay que ver cuánto le suma. Entonces, bueno, toda esa información nosotros la vamos recopilando para el día que ya tengamos la normativa aquí en las oficinas, ya podamos iniciar el trámite de todas estas personas que están esperando jubilar.
Nos preguntan, Julio, dice, ¿y los rurales a qué edad se pueden jubilar? ¿Con cuántos años de aportes?
Hay que ver, sí, eso es un tema de, claro. Entiendo que es el tema del trabajador rural.
Sí.
El trabajador que en este caso tiene tareas rurales. Bueno, los rurales tienen un régimen diferencial para jubilarse, ¿no? Ese régimen diferencial les permite reducción, perdón, estamos medio con la los fríos. Y estamos con la garganta media complicada. Bueno, tienen un régimen diferencial que les reduce años de servicio y edad. Así que el rural se jubila con unos 57 años de edad. Pero tiene que tener los años que la ley le va a pedir como rural. No es que si tiene 5 años rural ya se puede jubilar con ese, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay que hacer un prorrateo. Lo que nosotros normalmente hacemos en estos casos, aquellas personas que trabajan en el régimen rural, ¿no? Lo que vamos haciendo es, si no llegan todavía a la edad, le vamos pidiendo, por favor, que vayan haciendo los reconocimientos de años de servicio, aunque no tengan la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque hay veces que las estancias ya están, van cambiando de razón social, van desapareciendo. Entonces, el rural debe le vamos a requerir 57 años de edad con 25 años de aporte, claro. Pero como trabajador rural. Entonces, si tiene los 25 años dentro del trabajo rural, se va a jubilar con 57 años de edad. Pero si no tiene los 57 años de edad, se llama prorrateo, se le juntan los años de servicio común más los años de servicio rural. Y eso va a dar una fecha entre los 57 y los 65, porque se van a poner años del régimen común y años del régimen rural. Entonces eso se llama un prorrateo y hay personas que le puede dar a los 59 años, le puede dar a los 60, a los 61, a los 63 o a los 58. Si no, llega a los 25 años de aporte en el trabajo rural.
Claro, bien.
Por eso cada una de esas personas tiene que ir haciendo su trámite, porque hay personas que tienen régimen rural, régimen común, autónomo. Entonces, bueno, cada uno de esos, que es, cada una de esas situaciones va a contemplar un cálculo para determinar la edad exacta de la persona.
Claro, porque tenés que también determinar en qué rubro o en qué sector hiciste los aportes, ¿no? Y cuántos años de aportes tenés en cada uno de ellos.
Claro, entonces, si es rural, la edad de 57 años de edad con 25 años de aportes en el régimen rural. Si vamos a, por ejemplo, el régimen común son 65, si es varón 60, con 30 años de aporte. Entonces eso se llama un prorrateo de años de servicio.
Claro. Dice, nos van haciendo preguntas, Julio, te las
sí,
vamos a
hacer. Igual le pedimos a las personas que todavía no tenemos la normativa de
sí,
lo que es
claro.
El plan de pago de deuda previsional. Así que hay algunas consultas que las vamos a ir resolviendo cuando ya tengamos la normativa, porque lo que está es la ley, ahora viene la reglamentación que se hace,
sí.
que pasa por Secretaría de Seguridad Social, luego va a estar por Ministerio de Economía, y una vez que esté aprobado por todas esas partes, la firma ya del presidente y se baja a las oficinas para que lo trabajemos.
Esto
que,
demandará un mes, sí. más o menos.
No tenemos un tiempo específico, mínimo, sí, van a ser 10, 15 días como mínimo.
Claro. Dice, buenos días.
Así que bueno, por eso, perdóname, hay algunas respuestas que por ahí no podamos aclarar muy precisas.
Buenos días, consultas para el señor de ANSES, que es Julio Padín con quien estamos hablando. ¿Cuánto es la escolaridad para los trabajadores en relación de dependencia y cuántos son los topes de zona 2? Muchas gracias, Julieta, dice.
Bueno. Uh-huh. Ahora tenemos en marzo se hizo la movilidad para los jubilados y pensionados, para las asignaciones familiares, así que tenemos un nuevo tope. Se anunció también la elevación de los topes de asignaciones familiares, así que bueno, ya tenemos todos los nuevos montos que se han publicado. ¿Sí? No los tengo en la cabeza todos, digamos, a las personas, porque antes era, se cambiaba cada tanto, ahora se cambia 3-4 veces al año.
Sí. ¿Dónde los puede consultar?
No, ya te los digo que los tengo, no los tenía a mano, no los recuerdo.
Mientras vos buscás, ¿me dejás responder un mensaje que no tiene que ver con esto?
Bueno,
Porque alguien nos pide los números de teléfono de la EPJA 708. Y le digo que el número que aparece, que figura, es el 45-23-37. Y nos pregunta también por la EPJA 7714. El teléfono es 45-55-20. En ambos casos tienen que llamar en horario de 18:30 a 22 horas. Ahora sí, Julio, entonces, ¿necesitas que reitere la pregunta?
Dame un segundito que estoy bajando el archivo con los montos actualizados.
Bueno, dice...
Si quiere preguntarme otra cosa mientras se descarga, sí. Pues no, tenía los de jubilaciones que pensé que me iba a preguntar.
Bueno, te pregunto uno que nos hacen la consulta, si sigue vigente el Plan Hogar.
Plan Hogar, en el momento Secretaría de Energía de Nación está haciendo un relevamiento con Plan Hogar, por lo cual estamos esperando que nos informen desde cuándo vamos a tomar nuevamente todas las inscripciones.
Sí, pero
recordamos que el Plan Hogar se debe inscribir todos los años. En este momento en noviembre vino y en este momento no.
Ajá, perfecto. Entonces, el que estaba adherido a ese programa...
El que estaba cobrando debe reinscribirse.
Debe hacer el trámite.
Sí, todos los años se deben hacer las inscripciones del Plan Hogar.
Bueno, ¿cuánto es la escolaridad para trabajadores en relación de dependencia y cuántos son los topes de zona 2? Esto nos preguntaba Julieta, ya lo vamos a responder.
Ya lo estoy descargando el archivo.
Dice,
los topes ahí se modificó que se lleva a los 400.000 de ganancias, así que ahí están haciendo la nueva normativa para aplicar esa escala de topes nueva.
Dice, yo tuve muy pocos años en blanco, después hasta horas de trabajo por bueno, después fue trabajador por horas. ¿Será igual si accede, no?
Sí, el tema de las jubilaciones va a ser
para todos.
Es igual, va a depender de la situación de cada una de las personas que tenga de años de aporte. O sea, esto le va a servir a aquella persona que tiene un año de aporte, como aquel que tiene 28 años de aporte, le va a faltar 2 años.
O sea,
lo que se hace, tanto en las moratorias anteriores como en este plan de pago de deuda previsional, es completar la cantidad de años que le va a estar faltando a la persona al momento de jubilarse. O sea, que cada situación va a ser particular. O sea, si trabajó por horas y fue, por ejemplo, en casas particulares y ese trabajo está aportado, está reconocido, le va a servir. Si no hubo aporte y simplemente era un trabajo no registrado que tenía la persona, eso, ese año o esos años van a, no vamos a tener otra alternativa que incluírselo en este plan de pago de deuda previsional.
Bueno,
por eso cada una de las situaciones
es importante, es muy puntual, pero por ejemplo
que cada una de las personas lo vea ellos, ¿no?
Pero de todas maneras vamos a decir, cuando ya esté la normativa, esté todo vigente, nos van a avisar a ustedes para que nosotros podamos
informar
a la gente,
más,
¿no?
Es más, sí. Lo que tenemos nosotros es que siempre estos casos demoran un par de días. Luego, cuando ya tenemos los turnos habilitados, informamos que ya están disponibles los turnos. Se vuelve a hablar de esto, porque ya también vamos a tener la reglamentación de la ley, en la cual vamos a tener todas las situaciones que son particulares de la prestación. Ya vamos a poder dar más información fina,
claro.
¿No? Porque hemos tenido consultas con el tema de los años de aporte, cómo los van a incluir para pagarlo, los montos de la cuota, y eso todavía no está porque todavía no tenemos la normativa correspondiente a la ley.
Bueno, cuando no hay normativa, digámoslo así, porque nos extendemos en la respuesta, y la verdad es que hasta tanto no esté la normativa no se puede responder. Buenos días, dice, con 33 años de aporte y 52 de edad, ¿se puede aportar para jubilarse?
Si tiene 33 años de aporte, sí. La persona ya cumplió con los requisitos de los 30 años.
Uh-huh.
No necesitaría aportar ni más años. Recordamos, uh-huh, la mujer del
sí,
régimen común,
sí,
se jubila con los 60 años de edad y 30 años de aporte. El hombre,
pero si tenés, Julio, pero si tenés 52 años, estás en blanco y tenés 33 años de aporte, salvo que seas un autónomo que diga, bueno, no pago más, pero tenés que seguir aportando hasta tanto alcances tu edad jubilatoria, ¿o no?
Sí, claro. Sí, o sea, seguir aportando, la persona si está trabajando va a tener en relación de dependencia. Tiene que seguir aportando.
Claro.
El tema es que no necesitaría comprar años de aporte porque ya
claro.
lo tiene.
Dice, buen día, se ha trabajado por días todo el tiempo. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, en este caso no registraría aportes. Debería.
Salvo que sea un jornalero, alguien claro. que trabaja de temporada y esté registrado como temporada, entonces habría que ver cuál es la actividad. Eso le pasa a los cosecheros, por ejemplo,
sí.
en la zona del Valle,
sí.
en el norte. Esas personas trabajan por día, son jornaleros y tienen un régimen especial. Que
Pero como a veces no lo saben y no los anotan nunca, ¿no? El tema de la informalidad laboral es uno de los mayores principales problemas que tiene la caja de jubilaciones, ¿no? La cantidad de trabajadores de modo informal. Quizá
claro,
esta persona haya trabajado de jornalero y nunca lo anotaron en nada. ¿Qué pasa con eso?
Sí, no, y bueno, y por eso nosotros insistíamos que esto es tan importante, este plan de pago de deuda previsional, porque lo que tenemos es que 7 de cada 10 varones no están llegando a completar los 30 años de aporte. Y 9 de cada 10 mujeres no van a llegar a los 30 años de aporte.
Entonces, claro.
Sin este instrumento va a quedar mucha persona fuera del régimen jubilatorio. Y también es injusto, porque hay personas que capaz que trabajaron toda la vida y no pudieron aportar. Personas que le faltan 3, 4 años de aporte y no pueden seguir trabajando por su edad. Y tienen 26 años, 27 años de aporte y no se pueden jubilar. Entonces estas moratorias vienen a
suplir
con
eso.
El rol del Estado, que es cuando la persona llega a la edad tenga un instrumento legal para poder jubilarse, es cubrir eso, porque si no todas estas personas quedan
claro
desamparo, sino tienen que esperar los 65 años para una pensión universal de adulto mayor, que esa ley se promulgó en el 2017, que es el 80% de un haber mínimo, no es derivable y la persona pierde los años de aporte si los tiene.
Dice, buen día, consulta. Fui empleada doméstica, tengo 25 años de aporte, pero todavía no tengo los años para jubilarme, dice. ¿Qué tengo que hacer para seguir aportando? Dice, ¿o tiene que seguir aportando particular?
Julio, tiene 25 años de aporte, dice.
Sí.
Y no tiene la edad aún.
Claro.
Bueno, esa persona, hay que ver la edad que tiene.
Sí, pero evidentemente por la consulta entiendo que ya no trabaja en relación de dependencia.
Bien, por eso, ahí lo que tiene que hacer, si es mujer y tiene entre los 50 y los 59 años, le va a estar faltando 5 años de aporte cuando llegue a la edad jubilatoria.
Claro.
Entonces, si ella tiene entre 50 y 59 años y tiene la posibilidad de irlo pagando, lo puede ir pagando antes. Puede empezar a pagarlo ahora. Y cuando llega a la jubilatoria, cumple todos los 5 años que le faltan y tiene los 30 años de aporte con los 60 años de edad. Pero bueno, eso es importante que las personas cuando ya les demos turno se acerquen.
Claro.
Porque hay que ver si esos 25 años que ella tiene trabajado fueron registrados, estuvieron registrados, hay registros, se pueden reconocer todos, por ahí no se pueden reconocer. Por ahí la persona tiene 25 años de edad y tuvo 5 hijos. Es mujer, tuvo 5 hijos, entonces ya completa los 30 años de edad, recordando que hoy tenemos tareas de cuidado, que es el reconocimiento de un año de servicio con aportes por cada hijo. Entonces, bueno, hay que ir viendo cada situación particular. Por eso le pedimos a todas las personas que su situación es la de ella, no la que le comentó el vecino que le pasó, ni la que le comentaron, porque nosotros recibimos normalmente siempre mi vecino me dijo que si vengo con esto ya está. Y por ahí el vecino tenía una situación particular o una situación de aportes que la persona que viene no sabía que tenía. Entonces le pedimos siempre que la persona se referencie con su situación. Si bien la legislación es para todos, se aplica para todos, pero cada situación de la vida laboral de la persona va a ser muy diferente independientemente de que hayan trabajado quizás un par de años en el mismo lugar.
Dice, hola, buen día, mi marido tiene 26 años de aporte, ¿cómo podría ser para completar los años que le faltan? Y dice, hola, soy de Gualjaina, es el mismo, ¿no?, el mismo número, ¿cómo hacer para sacar turno en ANSES, ya que soy del campo, dice?
Bueno, hay que ver la situación del hombre también. ¿Qué edad tiene? Si están reconocidos los 26 años de aporte, no están reconocidos.
Claro.
Si fue rural, por ahí son años del régimen rural, entonces le va a bajar edad, entonces no se jubila a los 65, por ahí se puede jubilar con menos edad. Hay que ver qué edad tiene en este momento, si está entre los 55 y los 64 años, para poder anticipar los pagos. Y entonces, bueno, cada situación de estas debemos trabajarla con la persona.
Te explico una situación. Mientras vos nos estás explicando esto, entraron 11 mensajes, con lo cual te vamos a pedir brevedad, ¿no? Te vamos a pedir este ejercicio porque todavía nos queda igual responder. No sé si ya bajó la información.
No, todo está ahí. Sé que está colgado el sistema.
Está colgado el sistema.
Si no, te paso, les paso en el transcurso de la mañana la cartilla y ustedes lo informan cuando lo pueda.
Bueno,
disculpame que sea por ahí me extienda, pero es importante dar información lo más concreta posible, porque, por ejemplo, el día que se sancionó la ley, en varios medios nacionales decía la mujer con 50 años y el hombre con 55 ya puede iniciar su jubilación. Entonces tuvimos ayer
un aluvión.
Exacto, de personas. ¿Por qué? Porque la información fue muy, muy escueta, sí, rápida. Y claro, la persona está que tiene sus años de trabajo, que ya ya cumplido ciertos años en la vida laboral, dice, bueno, me puedo jubilar antes, ¿cómo hago? Entonces, que estar claro que lo de la edad es 60, 65, y lo que se hace antes es un plan de pago para cuando llegues a la edad.
Claro, bien, bien, bien. Ahí te trasladamos algunas otras consultas.
Julio, muy buenos días. Rocío Dabel te saluda.
¿Cómo te va?
Bien. Bueno, en realidad también hay muchas preguntas que tienen que ver, por ahí una confusión de la gente que dice, bueno, yo trabajo de tal cosa, ¿cuántos años necesito para jubilarse? No importa el trabajo que se tenga, para todos es la cantidad de años de aportes por igual.
Salvo que la actividad sea diferencial, el rural, como decíamos hoy, se
jubila. Claro, sí, en ese caso en particular, sí.
Supongamos un conductor de larga distancia de camión tiene un régimen diferencial, los que trabajan, por ejemplo, en energía eléctrica, colgado de los balancines, y eso tienen un régimen diferencial, se jubilan antes.
Claro, pero por ejemplo un albañil.
Un albañil, y bueno, ahí tenemos el régimen de la construcción, que también tiene un diferencial de edad, y también se tienen un diferencial de edad, y tienen que se jubilan con 55 años de edad, con 25 años de aporte, el trabajador de la construcción, siempre y cuando dentro de los últimos 15 años, al momento que viene a iniciar la jubilación, tenga 12 años aportado en la construcción. Entonces, ellos se jubilan antes, pero bueno, tienen que cumplir con este otro requisito también de los el 80% de los últimos 15 años de que se ha trabajado en el régimen de la construcción.
Claro.
Entonces, sí es en donde trabajan, siempre y cuando sea un régimen diferencial. O sea, si trabaja una persona, trabaja en comercio, independientemente del comercio que sea, normalmente va a ser régimen común.
Claro.
Si trabaja, supongamos, administrativo en una empresa, va a ser régimen común.
Acá, bueno, hay muchísimas consultas muy personales, ¿no? De cada uno planteando su situación, diciendo yo tengo tantos años de aporte, tengo esta edad y a ver si me puedo jubilar. Hay muchas consultas personales que por ahí también le pedimos a los oyentes que cada uno debería acercarse a ANSES, teniendo la posibilidad en el lugar donde vivimos, que resolver las cuestiones de manera presencial en una oficina es muchísimo más fácil que en otras ciudades, como puede ser en Capital Federal o grandes ciudades donde es muchísimo más complejo resolverlo de manera presencial. Le pedimos a los oyentes que se acerquen, pero también nos hacen consultas, más allá de la moratoria, ¿no?, de la jubilación, nos hacen consultas acerca de cuestiones que tienen que ver con asignaciones familiares o asignación universal por hijo. Por ahí también explicar, como grandes rasgos, de por qué a veces sucede que uno deja de cobrar la asignación, o qué podría suceder. Nos han llegado hace unos días atrás consultas que nos decían, bueno, yo venía cobrando todos los meses la asignación familiar, y de repente no la cobré más.
Claro.
¿Qué puede pasar en ese caso?
Y puede ser también miles de situaciones particulares de la persona.
Sí.
Si es asignación universal por hijo, puede pasar un universo de casos. Si es trabajador en relación de dependencia, monotributo, puede pasar otra cosa. Nos ha pasado, por ejemplo, en trabajadores en relación de dependencia que han superado el tope, entonces deja de cobrar las asignaciones familiares. Nos ha pasado de que la persona ha estado trabajando en relación de dependencia, el empleador tenía hasta X fecha para presentar una declaración jurada, no la presentó porque tuvo algún problema administrativo en la empresa, lo presenta 10 días más tarde, el sistema liquida, como no liquidó, no encontró declaración jurada, lo pasó al sistema de aguache.
Sí.
Como iba al sistema de aguache y esa persona nunca cobró aguache porque estaba trabajando, aguache es asignación universal por hijo,
sí.
Como no estaba cobrando, le sale denegado porque dice nunca presentó una declaración jurada. Entonces podemos tener miles de situaciones.
Claro, bien.
Que a la persona, hay personas que, por ejemplo, debían presentar alguna documentación y se les venció, entonces, por ejemplo, con certificados únicos de discapacidad que se vencían en un momento, la persona venía cobrando la asignación por hijo con discapacidad y pasó al régimen común y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me bajaron la asignación? Y es que se venció ese certificado y debe renovarlo. Puede haber una situación de los padres que tenga alguna particularidad del grupo familiar, que uno empezó a trabajar en provincia y otro trabajo.
Sí, claro, hay entrecruzamiento de datos, eso es lo que tienen que tener, dice, claro.
Che, hasta que no me digas por dónde vas a cobrar, te suspendo el pago.
Claro.
Va a haber miles de situaciones para cada una de las partes.
Claro, por ahí el caso en particular de lo que ha sucedido en algunas, o últimamente ha sucedido, de que superaban el tope, ¿no?, de ingresos, y ahora quizás con esta modificación, que es bastante alto, hace varios años que no se modificaba el tope, y quizás ahora con...
No, el tope se venía modificando a la par de lo que
de es los
la
aumentos.
Movilidad jubilatoria. La ley de movilidad. Entonces, hay veces que los trabajadores recibían dentro de ese mes, supongamos, le entraba un aumento, un tramo más grande, entonces quedaba 1 o 2 meses superando el tope.
Sí.
Así que bueno, en ese caso lo que
se hizo. Pero me parece que ahora la modificación es bastante...
Sí, pasó
bastante.
58.000 el tope de asignaciones hasta febrero y pasó a 404.000.
Sí, sí, sí.
Y recordar siempre también que es grupo familiar, no es por el trabajador solo.
Claro.
Es el grupo familiar, ambos padres.
Claro, eso
es... La pregunta que siempre nos dicen es...
Estamos separados.
El marido, estamos separados, sí. Pero el padre sigue siendo el padre, la madre sigue siendo la madre, sino, y entonces las obligaciones sobre ese menor siguen estando de ambos padres.
Claro.
Si hay alguna de alguno de los padres o madre que por alguna situación particular no se hace cargo del hijo, bueno, el Estado tiene la justicia como auxiliar para que...
El reclamo.
Julio, las madres siempre tienen el derecho a cobrar las asignaciones familiares, de acuerdo al decreto 614. Nuestro sistema va a liquidar automáticamente, si es una nueva asignación, a la madre. Pero hay casos viejos que venían cobrando los padres porque tenían alguna situación que en su momento habían puesto su caja de ahorro, su cuenta del banco donde cobran. Entonces la madre puede venir directamente, si no lo está cobrando, y hacer de oficio. Nosotros le tomamos el formulario 614, que es boca de pago madre, salvo que haya una orden judicial en el cual el juez nos diga que no podemos hacer eso.
Claro, claro.
Julio, nos consultan hasta cuándo dura este régimen de moratoria, ¿no? Porque hubo que legislar, hubo que legislar de vuelta, esto queda permanente.
Tiene una vigencia de 2 años, desde el momento que se pone.
De se promulgó.
Bien.
Sí, por eso lo falta, todavía no se promulga.
Sí, claro. Todavía no está en vigencia. Julio, pero me enganché más tarde a la entrevista y por ahí no sé bien si hablaron de aclaraste esta situación, porque un oyente consulta acerca de aquellos que no tienen ningún año de aporte.
Sí, es lo mismo. Estos planes de pago le sirven a aquella persona que tiene 0 aporte, como a aquel que tiene 29 años de aporte, le va a faltar uno.
Claro.
Siempre es así.
Bien.
Los planes de pago, tanto como las moratorias, fueron así. Entonces, es para todas las personas, siempre y cuando tengan el derecho a acceder a la prestación, si le falta un año o le faltan los 30.
Bien. Bueno,
una cosita, pero que tiene que ver con el plan hogar, que nos consulta un oyente, que dice que él cobraba el programa hogar y dice dejó de cobrarlo, si puede tener que ver con que tenga el potencial trabajo.
No, como
son compatibles.
Es Secretaría de Energía que está haciendo un relevamiento con respecto a lo que es plan hogar y, o sea, todo lo que es gas envasado. Así que estamos esperando que nos informe cuando se habilita de nuevo la carga. Recordamos que el plan hogar, lo que hace ANSES es la inscripción y después pone a disposición el pago.
Claro.
Pero todo lo que es la determinación del derecho a la percepción la va a hacer la Secretaría de Energía de Nación con su base de datos.
Debe reinscribirse, esto sí.
Sí, todos los años deben hacer la inscripción.
Le pedimos a los oyentes porque siguen entrando una cantidad de mensajes impresionantes.
Pero
tengo como 15 mensajes sin leer. Le pido igual perdón a los oyentes que no podemos transmitir todos los mensajes con el caso particular de cada uno con su situación, que se acerque a ANSES a consultar cuál es su situación y plantear, ¿no? En sí. qué el estado o qué es lo que pueden hacer, porque no podemos responder al aire la situación de cada uno.
Pero que no se acerquen ahora, sino que esperen que nos avisen que esté vigente la ley para hacer la consulta, ¿no?
Sí, pues tenemos muchas situaciones particulares como ustedes nos consultan. Tengo 2 años acá, 3 años allá, y me falta esto y tengo, lo que vamos haciendo hoy, las personas que se acercan, le damos una orientación como la que estamos hablando ahora y vemos que estén sus datos actualizados. Aquella persona que ya actualizó todos sus datos y presentó toda la documentación de los hijos, de trabajos anteriores, lo que tiene que esperar es que tengamos los turnos ya para poder hacer el cálculo del plan de pago.
Claro. Sí, y por ahí hay una consulta que ahora estoy viendo que se repite entre todos, como una especie de hacer diferenciación con los que han hecho aporte en su momento y los que acceden a la jubilación por moratoria. Dice, vamos a cobrar lo mismo, y sí, en realidad es para que se pueda jubilar todo el mundo,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, igual ese es un tema que, desde que salieron las moratorias allá en 2004, 2005, después que se prorrogó, se amplió en 2014, siempre fue una estigmatización las moratorias, porque pensando que le dan plata al que nunca trabajó, y la realidad es que no es así. Nosotros que estamos acá vemos que esta jubilación y que van a comprar años lo pide todo el mundo, aquel que trabajó 29 años y tuvo un buen trabajo y le faltaba un año y vino y hizo la moratoria, como aquellas personas que trabajaron toda la vida y solamente en el sistema tenían registrado 3-4 años porque tampoco le hicieron los aportes. Entonces la persona se va a jubilar de acuerdo a su situación personal. Si la persona en los últimos 15 años trabajó en relación de dependencia, tiene una buena remuneración, llega a los 60 años de edad si es mujer y no alcanza los 30 años de aporte, podrá comprar moratoria. Su moratoria va a ser más baja que uno que no trabaja, no tiene ningún aporte registrado, y su remuneración va a ser de acuerdo a los últimos 120 meses aportados. Entonces
es proporcional,
se va a hacer el cálculo en base a eso. Entonces la persona que nunca aportó, no tiene aporte, seguramente va a ir a una mínima, pero aquellas personas que aportan, tuvieron trabajos en relación de dependencia y ya tienen años registrados, van a tener primero una moratoria más baja porque ya van a tener años y van a necesitar comprar menos años, y si tienen aportes en relación de dependencia se van a tomar los años de aporte que tenga para hacer el promedio de remuneración y calcularle la BED. O sea, en este sentido se le reconoce a la persona que aportó.
Claro.
La persona que aportó tiene una situación diferencial a aquel que no pudo aportar.
Claro, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta de estos oyentes, ¿no? De que todos van a jubilarse, pero cada uno va a tener su la remuneración acorde a los aportes, claro, claramente.
Exacto,
sí.
Siguen llegando muchos mensajes.
Sí, siguen llegando, tengo muchísimos
mensajes. Nos pasamos de largo con el informativo, pedimos disculpas por ello. Y agradecerte, Julio, por la disposición para conversar un rato con nosotros. Son preguntas que a veces hay una más.
Que tiene que ver con otro tema, porque por ahí sí, no tiene que ver con la moratoria, sino con recordar, porque ya está abierta la inscripción para el Plan Progresar, Julio.
Sí, exacto. Es otro tema que te iba a comentar.
Sí.
Me ganaste de mano. Progresar, a partir del 1 de marzo está abierta la inscripción de Progresam para educación obligatoria, recordamos, primaria y secundaria, educación superior y lo que es formación de enfermería y después lo que es lenguas, ¿no? La educación obligatoria es la única que se puede hacer por todos los canales que están a disposición, que sería la página web de argentina.gov.ar, a través de la app de Progresar o en forma presencial en ANSES. Lo que es educación superior, que es universitario, terciario, y enfermería y lenguas extranjeras, eso se hace exclusivamente desde la página de argentina.gov.ar.
Y con el plan Progresar, ¿el importe ha sido modificado este año?
Son 9.000 pesos, uh-huh, el monto que perciben por progresar.
Más el importe de por internet.
Eso está, uh-huh, incluido en los
9.000. Está incluido en los 9.000 pesos. Exacto, bien. Exacto. Bien. ¿Y el progresar trabajo?
Progresar trabajo, ya te digo, me estás preguntando muchas cosas.
Perdón. Es que son muchos temas que de consultas continuamente, cotidianamente de nuestros oyentes. Y bueno, una vez que te tenemos al aire, te queremos exprimir y sacarte toda la información.
Sí, como les comentaba antes, los montos eran todos mucho más...
similares. ¿Eh? Eran todos los montos similares.
Sí, no aumentan, uh-huh, tanto. Hoy, claro, imagínate que tenemos jubilaciones y pensiones con subsidio, con bonos, todo, sí, con refuerzos que vienen 4 veces al año.
Claro.
Se modifican.
Ah, eso, te iba a preguntar de qué manera, qué logística tenía del aumento, por ejemplo, del plan Progresar, a diferencia de que las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo se modifican de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Claro. Al aumento que perciben los jubilados y pensionados. Por ahí el plan Progresar o el programa Progresar, ¿cuál es la logística que se utiliza para generar un aumento?
Sí. Sí, Progresar no...
Se determina nomás.
Sí, sí, exacto. Bien. Progresar de trabajo son 9.000 pesos.
Ah, bien.
Sí, sí, ves, igual para que todos, 9.000, salvo lo que es universitario y eso, que tienen otras, uh-huh, otros montos.
Bien.
Pero lo que es progresar trabajo son 9.000.
Acá lo que nos piden mucho los oyentes es que ANSES también por ahí se acerque a las comunas, como para resolver. Igual le contamos a la audiencia que ANSES va una vez cada tanto a resolver trámites cuando no pueden acercarse a Esquel, pero bueno.
Sí, nosotros, por ejemplo, hoy estamos trabajando en TECA. ANSES, uh-huh, está trabajando en TECA. El día viernes estuvimos en Cholila y el día jueves estuvimos en Corcovado trabajando.
Uh-huh, bien.
Y la semana que viene ya vamos a pasar seguramente mañana un cronograma de atención en diferentes municipios.
Bien,
buenísimo. Y nosotros estamos yendo a los municipios y estamos, normalmente al mes hay más de 10 salidas a los municipios, o sea que, uh-huh, hemos recorrido bastante la zona. Le recordamos a todas las personas que tienen la oficina de Trevelin para hacer trámites, uh-huh, y la oficina de Maitem también para hacer todos los trámites. Son los mismos trámites que pueden hacer aquí en la UDA y lo pueden hacer en la oficina de Trevelin y en Maitem.
Muy bien.
Julio. La ayuda escolar, ahí son 16.034 pesos.
Uh-huh. Por hijo.
Esto lo
claro, por hijo.
Julieta.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, es por hijo es ese importe.
Sí. Después, uh-huh, les paso la cartilla.
Actualizado, sí, por favor.
Actualizado,
sí,
con todo, y van a darse cuenta, uh-huh, que no se le acuerda a nadie de memoria.
Claro, no, obviamente. No, igual nosotros también siempre estamos consultando. Por ahí yo no tenía personalmente la última actualizada.
No, porque modificaron el tema del aumento, entonces la bajaron para cargarle el tema del tope nuevo.
Claro, porque cuando dimos la información acerca de el aumento del tope, jugábamos un poco con el importe anterior, pero tratando de hacerles entender de que iban a entrar en otro grupo, en otro rango. Pero bueno, ahora obviamente si podés después pasarnos la cartilla y nosotros después lo compartimos con la audiencia.
Sí, no hay ningún problema.
Buenísimo.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes y bueno, recordarles que todos los trámites son gratuitos en la Administración Nacional.
Uh-huh. Muy bien, y que se pueden hacer personalmente sin recurrir a
ningún gestor.
Claro.
Bueno.
Y yo destaco, en serio digo esto y lo vuelvo a repetir y destaco esto, que le digo a los oyentes que hay que agradecer de que tenemos la posibilidad, sí, claro, de acercarnos personalmente y que tenemos la accesibilidad para tener una oficina en Esquel con la posibilidad también de tener tan fácil esta cuestión de realizar los trámites de manera presencial, que no sucede en otras ciudades muy grandes. Así que quienes tengan dudas, porque hay muchísimos oyentes que siguen entrando mensajes con preguntas muy particulares, que se acerquen, porque por ahí hay preguntas que no tienen que ver solamente con la moratoria, ¿no? Sino que tienen que ver, mirá, yo dejé de cobrar, como te transmitía hoy, Julio, dejé de cobrar la asignación, porque será, bueno, yo puedo ayudarlos o guiarlos en resolver algunos trámites, pero hay cuestiones personales que solamente se conocen en el sistema, ¿no? Por eso hay que ir de manera presencial.
Es importante que venga la persona, que venga la persona, porque ahí es donde nosotros le podemos informar. Sobre su situación particular, viendo lo que tiene, preguntándole, ahí es donde uno, porque uno ahí en cara a cara que tiene con la persona, uno puede ir indagando y viendo, y en ese año que usted trabajó en tal lugar, ¿cómo fue?
Claro.
Y ahí es más fácil para nosotros darle una respuesta también, porque si no se complica, porque hay muchas veces que no sé, venimos con cuestiones en la cabeza de decir, che, me dijeron, me comentaron, me informaron.
Y quizás también llevan mal predispuestos a resolver el trámite.
Y tenemos momentos, hay personas que es cierto que han tenido su vida laboral muy compleja por situaciones de nuestro país, de que ha habido muchas crisis, entonces no tienen los aportes, la persona trabajó, entonces explicarle cómo hoy podemos con este plan de pago darle una respuesta y poder jubilarlo, que es un derecho que cuando la persona llega a esa edad se da cuenta lo importante que es tener su jubilación, su obra social, porque todos los beneficiarios que tienen este plan de pago, luego se van a jubilar y van a tener PAMI también, con todos los beneficios que tiene PAMI, que es los medicamentos, los cuidadores domiciliarios, si tiene alguna complejidad, la asistencia, que sabemos que desde acá de PAMI es que él se trabaja muy bien con respecto a darle respuesta a todas aquellas personas, y uno se da cuenta en este momento cuando la persona tiene un problema y tiene una situación límite que PAMI, en ese caso, que es quien da la cobertura de salud, está presente.
Claro.